Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes en esta tarde de Nochebuena. Muy buenas tardes a la gente. La posada estaba a rebosar. Lo estuvo durante muchos días porque había un edicto del César que decía que cada uno tenía que inscribirse en el lugar que había nacido. La posada estaba a rebosar. El chico, José, era de la casa del rey David, pero pobre, y los pobres, ya se sabe, son los últimos para todo. Así que con José, su mujer, María, que no era más que una niña y que estaba embarazada y que ya tenía los dolores del parto, José se fue con María en busca de una gruta, que le habían dicho que había allí cerca una porque en Belén, que sí se llamaba el pueblo, había muchas cuevas. Encontró José la gruta. Y en la gruta había una asnilla judía y un buey pagano. Esa noche la asnilla iba a conocer a su dueño y el buey a su amo. Acomodó José como pudo a María, que era poco más que una niña, y salió José a buscar un poco de leña, unos sarmientos si fuera posible para prender la lumbre. Y al volver, toda la cueva estaba llena de una gran luz y María tenía ya en brazos al niño, al hijo del Altísimo, el hijo de la promesa. José, que no lloraba nunca, lloró a lágrima viva. Porque el niño era precioso, porque a la aurora se le había caído un clavel, porque a él y a María y al mundo se les había dado un niño. María, que había sido muy precavida, había traído unos pañales y enseguida envolvió al niño, al que iba a reinar en el reino que va de mar a mar. A María, que tenía toda la cara llena de una gran sonrisa, al ver al niño así, al ver al niño envuelto en pañales y en el pesebre, de pronto se le nubló el rostro, porque María tuvo el presentimiento, porque los pañales se parecían, según se mire, a una mortaja. En el pesebre quedó el niño, en el pesebre habían comido los animales, en el pesebre comeríamos luego todos. A lo primero María y José quedaron un rato tranquilos, mirando y remirando al niño, pero después la gruta se empezó a llenar de visitantes. Y es que se había visto una luz en los cielos y se había oído una voz que decía que ha nacido el Salvador, que es el Mesías, que es el Señor. Y lo habían escuchado esa voz unos pastores que pasaban la noche al raso y se pusieron en camino hacia la gruta. Y luego había aparecido una legión de ángeles, que ya se sabe, eran ángeles, se les veía y no se les veía, pero que cantaban como nunca se había escuchado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. María, que casi era una niña, miraba a su hijo, callaba y lo guardaba todo dentro. ¡Feliz Navidad! Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Feliz Nochebuena, feliz Navidad también para ti y para todos los oyentes. Aquí estamos en esta tarde tan especial, la tarde de Nochebuena, como tú dices. Bueno, va a ser un poco diferente a otros años. El coronavirus lo ha puesto todo patas arriba, también la manera en que teníamos de celebrar estas fiestas. Pero mira, nos vamos a fijar, por ejemplo, no solo en nuestras casas, en cómo la vamos a celebrar en nuestras casas, sino también, por ejemplo, en cómo lo tienen que celebrar esos camioneros españoles que siguen atrapados en el Reino Unido y que ya, por mucho que se agilicen las cosas, van a tener que cenar en las cabinas de sus propios camiones. O, por ejemplo, esos españoles que tenían la esperanza de poder venir en Navidad a ver a sus familias, pero que finalmente las restricciones por el coronavirus no se lo han permitido. También nos vamos a detener en ver cómo se está pasando esta Nochebuena tan especial en Jerusalén. Y también, fíjate, en un sitio que para nosotros va a ser muy especial entrar esta tarde, en una residencia de ancianos. Pero, como decimos, sobre todo queremos entrar también en tu casa, en esta tarde de Nochebuena, para ver cómo estás preparándolo todo de cara a una cena que será diferente, en la que seréis menos, en la que seguramente faltará gente, pero en el que probablemente ya estés ahí preparándolo todo, con todos los preparativos. Queremos saber cómo vas a pasar este año la Nochebuena. Candela Dávila, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Feliz Navidad. Y mira, a
ver,
estas son unas navidades especiales, como dices, y para esta oyente una navidad de primeras veces.
Hola a todos, hoy voy a preparar por primera vez en mi vida el consomé, siempre lo ha hecho mi madre, pero este año lo voy a hacer yo por relevo generacional, a ver si me sale rico.
Bueno, pues seguro que sale riquísimo. ¿Cómo vas a celebrar tú esta Nochebuena tan diferente y tan especial? Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Ha terminado la jornada de Liga. El Real Madrid ganó ayer 2-0 al Granada. Es líder con el Atlético de Madrid, colíder con el Atlético de Madrid. Tiene 32 puntos. Recuerden que el Atlético tiene dos partidos menos. Le sacan 6 puntos al Villarreal y a la Real Sociedad. Ha hablado Koeman. Dice que quiere ganar cosas con el Barcelona. Por cierto, que el Barça de baloncesto permite a Ertel no entrenarse después del conflicto que hay entre el jugador y el club. Y uno de los grandes de Europa, y esta es la noticia del día, ha despedido en Nochebuena a su entrenador. Y por ahí empezamos, Luis Munilla, porque el Paris Saint-Germain destituye a Tuchel.
No es oficial, pero todos los medios franceses lo dan por hecho. El Paris Saint-Germain se carga a Thomas Tuchel. Igual sorprende el momento de hacerlo después de golear anoche 4-0 al Estrasburgo y con el equipo clasificado como primero para los octavos de final de la Liga de Campeones. Pero la relación con el club estaba ya muy deteriorada por comentarios de Tuchel contra la gestión de Al-Khelaifi y Leonardo, y además el Paris Saint-Germain solamente es tercero en la Liga Francesa. A Tuchel no le ha bastado llevar por primera vez al equipo a una final de Liga de Campeones y haber ganado dos ligas y una copa en dos temporadas. Ahora Mauricio Pochettino es el principal candidato a sustituirle.
Recuerden, el Paris Saint-Germain es el rival del Barça en octavos de final de la Liga de Campeones. Y ahora la Liga, la nuestra, la Liga Española. Ayer el Real Madrid le ganó 2-0 al Granada.
¡De Casemiro!
¡Con la madre de cabeza! ¡Picándolo hacia abajo!
¡Benzema con el cuero! ¡Esconde Benzema! ¡Chuta Benzema!
¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡En el tiempo de descuento! ¡Contraataque del Madrid! ¡Messi a Benzema para poner!
Esta es la sexta victoria consecutiva del Real Madrid. Zidane está súper contento.
Vamos a perder partidos otra vez. Lo que vamos a intentar es que... es ganar los partidos, pero de vez en cuando es inevitable. Pero de momento vamos a disfrutar, vamos a estar contentos con las 6 victorias, como tú dices, que no es nada fácil. Y me alegro por los jugadores, porque son hay momentos cuando es complicado, aguanto las críticas y ahora hay que disfrutar.
Melchor Ruiz, victoria del Real Madrid con Asensio como gran protagonista.
Sí, hubo diferentes protagonistas en el partido de ayer, en esa victoria importante por el rival, por esa sexta victoria seguida, por seguir al frente de la cabeza con menos brillo que en otras ocasiones, pero marcaron otra vez Casemiro y Benzema. Asensio, la gran noticia desde que saltó al terreno de juego para sustituir a Rodrigo, lo único negativo del partido, con ese taconazo estratosférico que a punto estuvo de ser gol, pero también participativo en el gol de Casemiro y con mucha presencia, acercándose a esa mejor versión que esperan todos del jugador insular. Casemiro, como te decía, marcaba su cuarto gol, estaba contento por la racha que lleva el equipo y nada preocupado por esa irregularidad que está mostrando el equipo, y explicaba el porqué.
Todo el equipo del mundo está teniendo un bajón, está teniendo subida, porque tenemos que hablar y siempre hablamos lo mismo. Tenemos muchos partidos, la pretemporada no ha sido buena, entonces yo creo que está siendo normal, ¿no? Está pasando con otros equipos, no voy a decir nombres, pero todo el mundo está viendo lo que está pasando con todos los equipos. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir en la racha que estamos.
Con 0-0 en el marcador y antes del descanso, esta jugada que pudo cambiar el rumbo del partido.
¡La pone Milla, buena rosca! ¡Vallejo remata, puerta! ¡Uy, lo que ha vuelto a perdonar! Puerta.
Mirando a ver si hay penalti, no te lo pierdas.
Fuera del juego. He visto caer a un tío, pero no me he
fijado.
Nada, toma, que no hay penalti.
Casemiro agarra del hombro a Ángel Herrera.
Jorge de la Chica, ¿se quejan de esta jugada en el Granada?
Existe prácticamente unanimidad a la hora de valorar esta situación como un penalti por derribo a Ángel Herrera, pero el malestar es evidente. Sin embargo, es fácil imaginar que hay comentarios a nivel privado que dicen todo tipo de cosas, tratándose del rival que se trataba. Pero una cosa son esos comentarios y otra la postura del club, que trata de alejarse de cualquier tipo de polémica. El propio Diego Martínez zanjaba así la cuestión.
Nosotros siempre respetamos lo que dice el árbitro, hay un árbitro en el campo, hay otro en el VAR y ellos son los que tienen que decidir esas acciones y las respetamos.
Una cosa más del partido, este encuentro deja una lesión, la de Rodrigo. ¿Cómo está el brasileño Arantxa Rodríguez?
Pues mañana vamos a conocer el alcance de la lesión de Rodrigo, que recordamos se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 35, pero las primeras exploraciones, ojo, de los médicos del Real Madrid apuntan a una lesión importante en el bíceps femoral de su pierna derecha.
En tiempos de Navidad, el día de Nochebuena, el Real Madrid hace pública su felicitación. Hablan Florentino, Zidane y Sergio Ramos.
Desde el Real Madrid queremos enviaros en estos días tan especiales y en estos momentos difíciles un mensaje de cariño, solidaridad y esperanza.
Sabemos que son tiempos complicados y debemos estar más unidos que nunca.
Todos juntos lo vamos a sacar adelante luchando como siempre lo hemos hecho.
Nuestros mejores deseos para que recuperemos la normalidad.
Y en tiempos de Navidad ha hablado Koeman para los medios del club, Manolo Oliveros.
Sí, señor. Ronald Koeman, en declaraciones a la revista Marca, repasa su ilusión por haber llegado al banquillo azulgrana, lamenta la situación crítica por la pandemia y la falta de público y la complicación de trabajar en estas condiciones. Ilusión también por la irrupción de jóvenes como Ansu Fati o Pedri, y objetivo, ganar títulos si se puede y confiar en las ganas y el talento de Leo Messi. Escuchemos a Ronald Koeman.
Yo quiero ver a mi equipo ganador, que luchan, que trabajan y que juegan bien. Y claro, tienen más años que antes, pero todavía es un jugador que le gusta tanto estar y sobre todo le gusta ganar partidos. Y él está disfrutando todos los días con los entrenamientos y está muy metido.
Ayer se recogieron las papeletas para recoger las firmas para ser presidente o candidato a la presidencia del Barcelona, así que Elena Conde comienza la carrera por conseguir una firma.
Los 9 precandidatos del Barça tienen hasta el día 11 de enero para conseguir las 2.257 firmas necesarias para proclamarse oficialmente candidatos a las elecciones del Barça, que se celebran el 24 de enero. Laporta es el que pidió más papeletas, en total 60.000, seguido por el otro favorito, Víctor Font, con 42.000. Ambos coinciden en que harán todo lo posible si ganan para que siga Leo Messi. 3 exdirectivos como Toni Freixa, que vuelve a presentarse, Emili Rousseau, que cuenta con Minguella de asesor deportivo, y Xavi Lajuana confían en pasar el corte. Han solicitado 25.000 papeletas. También es optimista Jordi Farré, que regala tatuajes y pizzas a cambio de firmas. El eterno candidato Agustí Benedito, en cambio, lo tienen muy complicado los desconocidos Fernández Alá y Pere Riera.
Del líder del Atlético de Madrid, la noticia la conocimos ayer, sanción de 10 semanas para Trippier por un caso de apuestas. Javi Gómez, ¿cómo responde el Atlético de Madrid?
El Atlético aún sigue esperando una comunicación oficial. Ni la Federación, ni la UEFA, ni la FIFA se ha puesto en contacto con ellos, por lo que por el momento no harán ninguna reclamación ni pedirán una cautelar. Los del Cholo volverán el sábado a los entrenamientos y esperan que algún estamento antes de ese día les comunique la sanción.
En el Valencia Hugo Ballester hemos escuchado en las últimas horas a Murti apoyar a su entrenador, a Javi Gracia.
Sí, Corrochano, siguen bajando revueltas las aguas aquí en Valencia. Ha ganado el equipo un partido de los últimos 11 disputados en Liga y está un punto por encima del descenso. La situación es muy preocupante en el Valencia, pero a pesar de ello, como dices, Anil Murti respalda a su entrenador.
Hoy he hablado con Javi Gracia en Paterna para darle todo nuestro apoyo a él y a nuestro equipo. Somos conscientes que no estamos donde queremos estar, pero seguimos trabajando para conseguir otra vez mucha alegría para todos los aficionados.
Del Valencia 0, Sevilla 1, nos ha quedado Rafael Almansa, un lesionado en el Sevilla.
De la victoria del Sevilla ante el Valencia hay que destacar el esguince de tobillo de Fernando, uno de los hombres claves en el esquema de Lopetegui. El Sevilla, que disfruta del descanso navideño hasta el sábado tarde, ahí se va a ver y valorar el grado de su lesión y si podría jugar contra el Villarreal el martes, pero sería peligroso arriesgar y perderlo de cara a la siguiente fecha, que es el derbi sevillano Betis-Sevilla.
Enseguida, más noticias del fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es, es un elfo.
Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Noticias de 3 partidos de ayer. Empezamos en Sevilla. Así sonó en el partidazo el gol del Betis, 1-0 frente al Cádiz.
Gol del Betis. Se acaba de adelantar en el marcador el conjunto de Manuel Pellegrini. Acaba de marcar Guido Rodríguez.
Escalera, respira Pellegrini.
Triunfo importante del Betis para alejarse en 5 puntos de la zona de descenso. Un encuentro plano y con pocas ocasiones que decidió Guido Rodríguez en el único disparo a puerta del equipo verdiblanco. El conjunto de Pellegrini tenía que conseguir los 3 puntos para dejar atrás a fantasmas deportivos e institucionales. Tras la victoria, 3 días de vacaciones para recargar pilas antes de medirse al Levante.
Vamos a Cádiz, Rubén López, porque el Cádiz, después de ganarle al Barça, ha ido perdiendo y está en la zona media de la tabla.
Sí, después de ganar ese partido al Barcelona, 3 derrotas consecutivas, Celta, Getafe y Arabia Betis. Es verdad que el Cádiz estuvo mejor a su filosofía, pero le sigue castigando mucho cualquier ocasión del rival y al equipo ahora le cuesta más llegar arriba. No hay preocupación, pero se mira mucho al mercado invernal de cara a reforzar el equipo, que ya piensa en el partido del próximo martes ante el Valladolid.
Y en Getafe 1, Celta 1.
La cuelga Arambarri, balón al punto de penalti donde estaba el Cucho. ¡Qué autopase de Damián! ¡Chuta! ¡Qué golazo!
¡Ay, va! ¡Punto!
¡De Damián Suárez! ¡Autopase en la frontal del área! ¡Uy, el Celta, la caída, penalti de Damián Suárez! ¡Diego Aspas lo ha parado! ¡Gol!
El partido deja en el Getafe muchas bajas para el duelo contra el Atlético de Madrid, Gemma Santos.
Sí, porque ayer vieron quinta amarilla Damián Suárez, Niom y Cavaco. O sea que, como dices, para el próximo encuentro ante el Atleti en el Wanda, nada menos, están en cuadro en defensa, aunque al menos eso sí va a recuperar a Olivera y a Chema. Hablando de efectivos, atento también, corro a esto. Ayer Bordalás dejó fuera por decisión técnica en el partido a Palaversa y a Diaby. Y cuando le pregunté tras el encuentro, dijo textualmente que él, como entrenador, considera que ninguno de los dos tiene nivel para este equipo.
Vámonos a Vigo, Santi Peón, porque la buena racha del Celta continúa con este empate. No sé si le vale este punto a Caudet.
Sí, evidentemente le vale, aunque hay que reconocer, Corro, que no fue para nada el mejor partido del Celta, que se empapó del poco ritmo que tuvo el choque y en muchos momentos incluso estuvo a expensas de lo que quiso hacer el Getafe. Lo mejor, que Aspas por fin rompió la maldición, le pudo marcar al Getafe y que sumó, como dices, un punto para seguir mirando más de cerca a Europa que a los puestos de descenso.
Caudet... Perdona.
Que Caudet sigue con su suma y sigue con su buena racha, sigue sin perder 5 partidos consecutivos, aunque reconocía lo apretado, lo muy apretado que está la Liga.
Gracias, Santi. En el otro partido que nos queda, a la vez 2, Eibar 1.
La pone Pedro León. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Peter Lyon para el Eibar! ¡No toca en nadie! ¡Gol olímpico de Pedro León! ¡Méndez! ¡Trucu! ¡La contra de Rioja! ¡Se la lleva bien en el cuerpeo! ¡Le habilita Edgar Méndez en la carrera!
Victoria muy importante en el derbi para el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga.
Pues en el Alavés se cruzan los dedos. Se quiere ser optimista con Rubén Duarte, pero es que tiene afectado el ligamento lateral de la pierna derecha tras un encontronazo con Adrián Marín, su propio compañero, y se está a la espera de las pruebas definitivas que determinen el alcance de la lesión. Fue justo en la recta final del derbi ayer frente al Eibar, en un partido con guión de película épica, donde el Alavés tuvo la gran suerte de no ser castigado en sus groseros errores en defensa al inicio para remontar por primera vez en la temporada tanto el juego desplegado como el gol recibido por parte del conjunto armero. Por el conjunto armero, Árnica tras 2 derrotas, pero los pies en el suelo. Machín.
Bueno, las victorias siempre fortalecen, no hay que lanzar las campanas al vuelo ni mucho menos, tenemos que seguir siendo el mismo equipo humilde y trabajador en el día a día para que las cosas vuelvan a salir bien los fines de semana.
En el Eibar, noticia de esta mañana, Oscar y medio, la renovación del portero Joel.
Sí, Joel Rodríguez ha ampliado su contrato con la entidad armera que finalizaba en el 2022 y que ahora va a finalizar en junio del 2024. Esta noticia positiva contrasta con las malas sensaciones tras lo ocurrido ayer en Vitoria, donde el equipo perdió, pero además firmó un partido muy flojo con una pésima segunda parte. Como consecuencia, se mira ya de cerca los puestos de descenso y el último partido del año será nada más y nada menos que en el Camp Nou.
Un par de noticias más del fútbol en Primera División. En la Real Sociedad, Mauri Idiáquez, renovaciones de Imanol y de Olave.
Así es, Corro. La Junta de Accionistas de la Real dejó dos aguinaldos navideños. Aperribay quiere consolidar su proyecto y renueva al entrenador Imanol hasta el 2023 y al director de fútbol Roberto Labe hasta el 24, curiosamente en el peor momento de resultados de la temporada.
Y en Osasuna, Alberto San, Braulio, el director deportivo, pide perdón después de lo ocurrido contra el Elche.
Pidió perdón, explicó que el incidente comenzó con Barragán, expupilo suyo en Valencia. Habló también Luis Abalza, el presidente rojillo, dijo que no pueden estar callados y hizo un Mourinho, repasó todas las acciones en las que se siente discriminado, y Braulio Vázquez dice que acatará la sanción y explicó que lo que le encendió fue ver cómo estaban sus futbolistas en el vestuario.
Dos cosas de fútbol, de la Copa del Rey. Sabemos que el Aro Deportivo va a ser el rival del Rayo Vallecano, le ganó 2-1 al Linense, y el Zamora, el rival en la Copa del Villarreal, le ganó 2-1 al Logroñés. Y terminamos con esta noticia de fútbol porque un grande del fútbol español, del Deportivo, cumple hoy 90 tacos, Pepe Torrente.
Arsenio Iglesias Pardo, entrenador del Superdepor, uno de los personajes más importantes de su historia, y también Corro, se sentó en el banquillo del Real Madrid. Hoy, además, con motivo de ese 90 cumpleaños, la Ciudad Deportiva de la Torre, donde tantos entrenamientos dirigió al conjunto coruñés, pasa a llamarse Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias.
Mira qué bien. Lo siguiente es el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo último en el caso Ertel es lo que nos cuenta José Luis Gil.
El equipo recuperaba hoy la actividad pensando ya en el clásico del domingo en el Wizzing Center contra el Madrid, pero Ertel no ha entrenado con el resto de sus compañeros, con permiso del club para encarrilar de nuevo su salida del Barcelona y evitar imágenes morbosas. Las negociaciones vuelven a estar abiertas en una situación que ahora mismo está lejos de un acuerdo total y que no prevé un desenlace en las próximas horas. Pero Corro apunta una fecha, 6 de enero, es el último día en que los equipos de Euroliga pueden inscribir nuevos jugadores. El Barça busca una o dos caras nuevas, podría ser una de ellas Westermann de Fenerbahce, y a Ertel le interesaría también seguir jugando Euroliga.
Dos partidos de la Euroliga jugados ayer, el Baskonia le ganó al Milán, Roberto Arriaga.
Pues mira que había tres tocados para el partido de ayer frente a Milán. Polonar al final no jugó, pero los otros dos, Dragic y Henry, fueron decisivos en esa victoria de Baskonia ayer en el Mediolanum. Con el inestimable doble doble de Jekiri, los de Ivanovic, con ese 79-84 de ayer frente al Armani, suman su séptima victoria de la Euroliga y se colocan en la décima posición de la tabla.
Y el Valencia le ganó al Jinki Segarra.
Fabuloso primer tercio del año para Valencia Basket en la Euroliga, décima victoria y muy buenas sensaciones. Anoche gran protagonismo para el islandés Martin Hermansson, autor de 16 puntos y 9 asistencias en el triunfo 88-82 ante el Jinki.
Dos resultados más, Champions, Bilbao 82, Fortitudo 54, y de la Liga ACB, Juventud 104, UCAM Murcia 93. Y ahora Parra Center, el segundo día de competición y primer partido aplazado por COVID. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El Rockets Thunder no se jugó al no alcanzar la franquicia de Houston el mínimo de 8 jugadores establecido por la liga para poder afrontar un partido. Harden, que no estaba disponible para el encuentro por saltarse el protocolo COVID, ha sido multado con $50,000. En lo deportivo ya han debutado todos los equipos. De los 13 partidos de anoche, hay que destacar la victoria por un punto de los Celtics ante Milwaukee. Antetokounmpo tuvo dos tiros libres para empatar, pero falló el segundo y el triunfo se quedó en Boston.
Dos noticias más, una de Fórmula 1, porque Carlos Miquel, los pilotos han elegido su top 10 de pilotos de manera anónima.
Sí, es el año de las votaciones, o mejor dicho, es el año que más votaciones ha habido. Está esa de los pilotos, que lo han hecho por primera vez, aunque solo han votado 15 de 20. Y el más votado ha sido Hamilton, con Sainz noveno y el superhéroe Grosjean octavo. Pero mejor todavía le ha ido a Carlos en una encuesta entre más de 40.000 aficionados de la web Formula1.com. Ha ganado Hamilton con un 8,8 de nota media, le sigue Verstappen con un 8,7 y Sainz es el sexto con un 7,8 detrás de Pérez, Russell y Ricciardo. ¿Dónde estará el año que viene ya en Ferrari y con Alonso en pista?
y una de tenis, porque Alejandro Campo, Australia, confirma a Roger Federer.
Federer sí estará en el Abierto de Australia. El jugador suizo era duda por unos problemas en la rodilla. El director del torneo afirmó que Roger regresará de la lesión para competir en el Grand Slam. También estará Djokovic, el jugador que más veces ha ganado el torneo, con 8 títulos, que defiende su corona en Melbourne, y Rafael Nadal, que tratará de alcanzar su 21º Grand Slam.
Pues quién mejor para felicitar la Navidad a todos que Rafael Nadal Parera.
Me gustaría desearos muy feliz Navidad y todo lo mejor para el 2021 desde aquí, desde la Academia. Este año que despedimos ha sido un año para olvidar, sin ninguna duda, ¿no? Quizás el año más complicado que hayamos vivido, al menos que yo haya vivido desde que tengo uso de razón. Y quiero mandar muchos ánimos y el pésame a toda esta gente que ha perdido algún ser querido y que también de la manera que se ha perdido, ¿no? O sea que muchísimos ánimos y confiemos que las cosas poquito a poco vayan a mejor.
Muy bien, gracias Rafa. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Feliz Navidad para ti también y para
igualmente
tu equipo.
Igualmente para todos.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, sigue la tarde de COPE. Nos damos un respiro en el local, en la edición local, pero antes las tres grandes cosas que les contamos siempre. La primera es resolver el reto de la semana, que mañana no tenemos programa. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a resolver, sí.
Pues bueno, pues las tres pistas y la resolución. Tenemos resolución sonora, ¿eh?
Sí, muy bien. Además, seguro que será bonita.
Vamos allá.
Estábamos buscando uno de esos futbolistas, muchos que nos han dejado durante este año, futbolistas históricos de fútbol español y mundial. Y las pistas eran que era delantero, que no metía muchos goles, no metía muchos goles en su club, pero circunstancias de la vida se convirtió en una leyenda por varias cosas, por su sonrisa, su comportamiento. Y fíjate, la peña más importante del club, de ese club, lleva su nombre, la peña de una peña del Sevilla, y que se ha muerto este año en julio en Senegal, aunque él es de Gambia. Y es bastante fácil.
Bueno, pues jugador... lo va a decir Raúl en esta resolución sonora, ¿sí?, de un informe Robinson que le hicieron a él.
Gambia es el país más pequeño de África, 80 kilómetros de ancho por 320 de largo. El gambiano más conocido mundialmente nació en Jufuré. Se llamó Punta Quinta y su historia de esclavitud fue contada en televisión y en novelas. Años más tarde, a pocos kilómetros, en Banjul, nació Alhaji Momodou Endjie, más conocido como Biri Biri. Fue futbolista de Sevilla en los años
70. Biri Biri, Punta Quinta y Biri Biri. Bueno,
vaya,
pues, Biri.
Vaya nombre que tenía.
Sí, sí, es mejor llamarle Biri Biri. Sí,
Biri Biri, más fácil.
Bueno, pues el ganador de esta semana, Manu Torralba, es...
El ganador del reto es Javier Rodríguez, que en Twitter es Javier R14231962. Muchas felicidades.
Tampoco fácil eso.
Para acordarse.
Ahora lo escribimos.
Gracias a Javier por escribir y el regalo de Navidad que tendrá. Pedro, que tengas buena noche, la mejor de las noches.
Pues sí, igualmente para todos y que lo pasemos lo mejor posible.
Feliz Navidad.
Adiós.
Hasta la próxima semana. Bueno, y ahora el producto del partidazo, hablando de la victoria del Real Madrid.
Sexta victoria consecutiva del Real Madrid. Ha sido un partido que el Madrid ha conseguido desatascar como ha podido, ¿no?
Para mí tiene mucho mérito el partido que saca el Madrid. Ganar 6 partidos consecutivos en el fútbol de hoy en día es muy difícil. Y el Madrid lo cosecha en base a dos cuestiones. Una, dejar portería a cero. Y dos, no perder en ningún momento la cabeza y regalar oportunidades al equipo contrario, que lo ha hecho en la primera parte en dos ocasiones, pero luego ha tenido la paciencia hasta que ha salido Asensio y hoy ha sido precisamente Marco el que ha destapado el tarrito de las esencias y el que le ha dado ese punto diferente a que le faltaba al equipo.
A partir de que dejas la portería a cero, que lo ha explicado muy bien Manolo, tú siempre tienes oportunidad de hacer gol. Y está claro que contra Granada no vas a tener 20, porque Granada no te permite tener 20, pero alguna que puedas tener con la calidad de delanteros que tienes, consigues ganar un partido efectivamente de mucho valor.
A mí el partido me ha recordado a los del confinamiento, es decir, el Madrid sin mucho brillo lo saca adelante. La gran noticia es Asensio, porque
sin duda.
En un equipo en el que está decididísimo quiénes son los 11 titulares, el que entra se tiene que notar que entra. Y hoy se ha notado que ha entrado.
Sí, sí, sí.
Y eso además invitará a hacer rotaciones a Zidane.
Y es que mucho de lo que le pueda pasar al Madrid.
Al menos rotación, al menos rotación.
Claro, sí, porque, claro, porque mira, había un 11, pero entró Lucas y entró con fuerza. Y entonces Lucas cuenta el para el 11 o para, exacto, la rotación. Ahora hay un 11, ha entrado Asensio y con fuerza. Seguramente contará para el 11 o para la rotación. Ya es distinto, ya puede hacer rotaciones.
Sí, sí.
Pero Santi, es que mucho de
bueno,
lo que
pueden revisitar la conversación de anoche del partidazo en los podcasts y en cope.es. Y ahora la encuesta que pregunta lo siguiente, Manu.
Preguntábamos en Deportes Cope con quién te gustaría pasar la noche vieja, con cuál de las
la noche
tres...
buena.
La noche buena, perdóname. Sí, sí, la noche buena. ¿Con cuál de las tres figuras insignia del deporte español que proponíamos? Hemos recibido más de 1.500 votos y con diferencia ha sido Fernando Alonso, 18%. El menos votado, segundo Pau Gasol, 28%, y gana con mayoría absoluta Rafael Nadal, 54%.
O sea, ¿con quién pasaría usted la nochebuena si pudiera? Rafael Nadal, Alonso o Pau Gasol, gana, como era de esperar, Rafael Nadal. Gracias, Manu. Bueno, pues viene ahora a las 3:30 la tarde y a las 5 un especialazo que ha hecho la cadena COPE con Carlos Herrera. Así que les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Que pasen ustedes buena noche.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, en esta tarde de Nochebuena. Parece que el acuerdo para el Brexit es inminente. Buena noticia. Han estado negociando toda la pasada noche los representantes británicos y de la Comisión Europea, y parece que al menos esta buena noticia la vamos a tener. Había quedado pendiente el asunto de la pesca. Era un asunto importante, es un asunto importante, por ejemplo, para los pescadores españoles, porque la posibilidad de no acceder a aguas británicas pues era un problema importante. Es una estupenda noticia, es una estupenda noticia que vaya a haber acuerdo, porque un Brexit duro en este momento, con una pandemia encima como la que tenemos, pues hubiera sido un auténtico desastre. En primer lugar, porque un Brexit duro hubiera supuesto que no hay acuerdo comercial, o sea que volverían los aranceles, volvería la guerra comercial. Y también porque un Brexit duro hubiera provocado pues mucha incertidumbre sobre los que residen allí, que son europeos en el Reino Unido, y los que residen aquí, todo el problema de visados. Afortunadamente, esta locura, porque el Brexit cada vez se hace más evidente que es una locura. O sea, que cuanto más avanza el tiempo, no solo por la perspectiva de la pandemia, sino por la perspectiva de lo que supone en este momento pretender, en un mundo como en el que estamos, salir adelante sin sin estar en una comunidad como es la Unión Europea, pues es que no beneficia a los británicos. Hubiera sido un desastre la falta de acuerdo, porque hubiera afectado a las dos partes. Cada vez hace más falta en este mundo en el que vivimos pues realidades como la de la Unión Europea, que es una realidad realmente con todas sus limitaciones, porque estamos viendo lo del cierre de las fronteras, estamos viendo otras cosas, pero que es muy necesaria. Es un sitio... la Unión Europea sigue siendo probablemente el mejor sitio del mundo en el que vivir, por regulación laboral, por proyecto político fundamentado en una serie de valores en los que la persona sigue contando, por tutela del Estado de Derecho, ya que los británicos decidieron, por desgracia, marcharse, por lo menos que sea de esta manera, ¿no? Con un acuerdo que nos van a anunciar dentro de unas horas y que compensa parte de las malas noticias que hemos ido recibiendo en los últimos días. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues la verdad es que está bien poder dar buenas noticias, y especialmente en un día como este, ¿no? En Nochebuena. No hay muy buenas noticias, en cualquier caso, para una buena parte de los camioneros españoles atrapados todavía, después de 4 o 5 días en las carreteras del Reino Unido, en esas zonas cercanas al Eurotúnel o al puerto de Dover, para intentar regresar a casa. Son muchos días ya, muchas horas atrapados por culpa, bueno, pues de que Francia decidió cerrar en un momento dado la frontera de la noche a la mañana por culpa de esa cepa del coronavirus nueva que había aparecido en Reino Unido. Y la situación se ha intentado solucionar en las últimas horas, pero todavía, como decimos, quedan muchos, muchos camioneros atrapados que se resignan a pasar la noche buena en la cabina del camión. Nosotros aquí en la tarde hemos seguido muy de cerca la aventura, podríamos decir, la peripecia, ¿no?, de uno de esos camioneros españoles. El primer día lo encontrábamos en la cuneta a la altura de Folkestone, esto es a 10 kilómetros de la entrada del Eurotúnel. Se dirigía a cargar mercancía en Calais, pero es que nunca pudo pasar a Francia. Allí se quedó, como decimos. Luego le trasladaron al segundo día a una pista de aterrizaje junto a otros miles de camioneros de distintas nacionalidades. Hasta 8.000 camioneros han llegado a estar en esta pista de aterrizaje. Ayer le notábamos ya un poquito más esperanzado porque le habían prometido que pasaría el médico camión por camión a hacerles la prueba PCR, que es la que le tienen que hacer. Esta es una cosa que si no, no van a pasar sin este en esta prueba PCR que hayan dado negativo. Y por lo tanto ya le veíamos, como digo, un poquito esperanzado. Pero han seguido pasando las horas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? José Miguel Cumplido Casillas, camionero de Mérida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás y dónde estás?
Sigo en el sitio, quitando que ha avanzado medio kilómetro, pero sigo en la misma cola.
Sigues en la misma cola, pero ¿te han hecho la PCR o no te la han hecho?
No, hasta que no llegue al principio de la cola no te la hacen, porque te la hacen, tienes que esperar 28 minutos a saber el resultado y ahora mismo llevamos parado desde las 11:30 de la mañana, que abrieron a las 9 desde las 7:30 de la noche, que pararon porque se quedaron sin test, y hasta esta mañana no han venido, y a las 9 de la mañana han empezado otra vez, y ahora como tienen todas las carreteras colapsadas porque la organización es nefasta en todos los sentidos, porque aquí donde estoy yo sale gente, pero sigue entrando muchísima gente. Y sin organización, pues esto se retrasa muchísimo. Llevamos desde las 11:30 o 12, llevamos 3 horas y media parados sin movernos, porque tienen cerrado para poder salir. Porque está el Dover colapsado, el Eurotúnel colapsado, porque no se organizan en condiciones.
Pero entonces, Jesús, si no recuerdo mal, tú ayer me dijiste que lo que ayer os habían informado es que pasarían a tomaros las muestras camión por camión, pero ahora veo que sois vosotros los que vais en una fila hacia el puesto, digamos, o la carpa que hayan puesto para tomaros la muestra.
Ellos para salir han puesto ahí las carpas, y de ahí ellos viene el médico a la fila que le va tocando, porque encima los primeros que hemos llegado vamos a ser los últimos en salir. Han empezado por la última fila, o sea, por los últimos que han estado entrando. O sea que la resignación es el doble. Por los últimos que han llegado, empezaron ayer por la mediodía. Y da igual que empiecen por allí que por aquí, a ver si me entiendes, lo importante es salir. Tarde un día más o tarde un día menos, pero por lo menos la ilusión de ver que esto se va moviendo, porque nos informa que va a venir el ejército, efectivamente, está aquí el ejército, pero el ejército está aquí para que la gente no se revuelva, no para ayudar a que la gente salgamos escalonadamente, como nos explicaron, ordenadamente, que nos iban ahí llevando todos al barco, al Eurotúnel, como cada uno decidiera volver a Francia, pero no se organizan, y el problema es que le están dando a la gente que el ok, te mandan un mensaje al móvil que le tienes que dar todos tus datos, y te dan un papel que como para entregarlo, para poder pasar y coger billetes. Pero si ellos no se organizan en las carreteras y seguimos montando atascos, pues pasa lo que está pasando. Volvemos a estar aquí parados porque hay gente que se han ido a hacer PCR por su cuenta y riesgo, que algunos camioneros, por ir a médicos privados de aquí, le están cobrando 300 euros. Una prueba que vale 30 y tantas libras, le están cobrando 300 euros. Están haciendo el agosto con los camioneros.
O sea, un caos, Jesús, un caos.
Mucha
entonces
gente que estaban por ahí han arrasado supermercados, o sea, que para ellos es el agosto, porque una prueba de 30 euros, 300 euros que le están cobrando a gente por querer seguir antes, pues imagínate, Pilar.
Vaya panorama. Oye, Jesús, te queda entonces que no sabes cuánto vas a tardar llegar al sitio donde te tienen que hacer la prueba. A partir de ese momento tú podrás decidir si quieres pasar por el Eurotúnel o ir al puerto de Dover para embarcar o no tienes
sí,
ni idea.
Sí, yo puedo decidir ya teniendo el test que me salga verde, que significa que no tengo el COVID, porque si sale rojo no se te tienes que quedar aquí 10 días, nos han explicado que nos llevarían a algún sitio y tú puedes decidir una vez que no tengas el COVID irte por el lugar que tú creas oportuno. Y cada uno va saliendo y se va donde quiere, o sea que eso que nos dijeron que nos iban a llevar en grupo, pues ni mi hijita, porque en el barco cogen 240 trailers. O sea, que se puede juntar con 240 trailers, hacerle la prueba ordenadamente a 240 y te lo llevas. Y vuelves a venir porque tarda 4 o 5 horas en venir el barco. Hay 5 barcos, pues quiera o no, pues si lo haces de forma organizada, pues no hace tumulto y la gente no vuelve a estar otra vez en las cunetas de la carretera.
Jesús
un poco
Miguel.
Un poco de organización,
sí, de que no exista este caos 5 días después, que se dice pronto, Jesús, que ahí seguís sin poder salir. Oye, Jesús, entonces, vas a cenar, la cena de Nochebuena va a ser en la cabina del camión, eso es sí o sí, ya no hay remedio.
Perrito o bacon.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tenías para cenar?
Sí, cualquiera de esas tres cosas. El orden se lo puedes dar tú el que quiera.
¿Hamburguesa, perrito o bacon?
Sí, eso es lo que tenemos desde el lunes por la noche, o sea, desde el martes por la noche. Así llevamos. Cuando llegue a casa voy a pesar 10 kilos más.
¿Ni siquiera un menú especial de Navidad te van a ofrecer o algún dulce o algo, nada?
No, aquí por lo que se ve, no, porque igual que nosotros, ellos están deseando que nos vayamos, o sea que lo único que han venido más coches y caravanas de estos de comida rápida, y aquí no se ve que te vayan a dar un dulce ni una mísera copa de champán, a ver si me entiendes, que alcohol no ni sirve ni quieren que tengas para que la gente no
lógicamente,
se emborrache nadie más,
lógicamente.
Porque aquí
no, que no se puede, estáis conduciendo. Oye, Jesús Miguel, ¿y qué te dice tu familia en Mérida? ¿Qué te dice cuando habla contigo? ¿Tú qué les dices? ¿Qué te dicen
pues
ellos?
Pues darte ánimo, intentarte que no te decaiga, y igual que amigos y compañeros de trabajo que por suerte salieron, o algunos que me alegro por ellos, que 7 u 8 compañeros ya han pasado esta mañana a las 11:30 de la mañana, me alegro un montón por ellos, porque por lo menos ves algo de felicidad en el túnel, pero los amigos pues te llaman, te dan ánimo, te escriben, y por lo menos para tener la mente ocupada, porque si como te quedes encerrado y pensando que no sales, pues lo puedes pasar muy mal, porque
ya,
tú mires
ya
por donde vives, ves camión, aquí se pone a llover, hace muchísimo aire, hoy hace muchísimo frío. Y si no, pues esto es penoso.
Oye, Jesús, en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, se publica hoy esa resolución que flexibiliza hasta el próximo 13 de enero las condiciones del trabajo de los conductores, que os van a dejar conducir más horas seguidas, ¿no? Porque vosotros tenéis unos límites. Eso os va a ayudar para cuando pases.
Eso me parece el mayor chiste que ha contado el ministro de Transporte, porque debería de montarse él en algún camión con tarjeta, o alguno que haya sido el iluminado, que se montara y que podemos conducir 2 horas más a la semana y bisemanalmente 6 horas más, porque te deja pasarte 2 horas más a la red internacional a tu casa, y lo que nos permiten es quedarnos en el camión, hacer descanso, que eso estaba prohibido, y tu jefe te tenía que pagar el hotel si te quedaba 45 horas fuera. Si yo conduzco 2 horas más, dime tú qué adelanto yo. Yo no adelanto nada, porque si yo tengo 4 jornadas de 9 y 2 de 11, me ha regalado 2 horitas a la semana.
Yeah.
O sea, que me parece un chiste y me parece ya el mayor pitorreo el mayor pitorreo que ha hecho. Me parece vergonzoso.
Sería mejor que os hubiesen echado...
Para
claro,
que os... y ver lo que nos ha dado, que no nos ha dado nada.
Que os hubieran echado una mano, o que hubieran echado una mano a alguien ahí en organizar todo esto y que hubierais podido salir
pues
ahí mucho antes. Eso hubiera sido lo importante.
Que hubiera echado es que hubiera dicho, señores, os dejo el disco libre con consecuencias y con un poco de cabeza para volver a casa. No significa que porque yo tenga 28 horas hasta Almendralejo, que es mi base donde trabajo en Noriega, que tengo desde aquí 30 horas, no me voy a pegar una paliza de 30 horas, pero a lo mejor mi cuerpo me voy conduciendo 4 horitas, paro una o paro dos para descansar, tomar algo, dormir un poco y ir caminando hasta que llegue, porque eso sí es una excepción, porque así tardaría a llegar a mi casa un día y medio. De esta manera, lo único que ves de tardar 2 días y 8 horas, que es lo que tardo normalmente, pues voy a tardar 2 días y 6 horas.
Bueno, Jesús, no sé lo que vas a tardar luego en llegar, pero ahora lo importante y en lo que estamos es en que te hagan por fin, que llegues a que te hagan la prueba ya de una vez y puedas salir por lo menos del Reino Unido, que ya está bien, que ya está bien.
Tenemos suerte y ya mañana salimos.
A ver si es verdad, Jesús Miguel. A ver si es verdad.
Mañana podremos salir.
Pues confiemos en ello y que pases la noche buena, pues ¿qué quieres que te diga? Que por lo menos estarás en nuestros pensamientos y de mucha gente de España que te está escuchando. Así que espero que sientas nuestro apoyo y feliz noche buena, feliz Navidad a pesar de las circunstancias, Jesús Miguel.
Igualmente, brindar por nosotros y darnos ánimo.
Pues claro que sí, brindaremos por ti y por todos los camioneros españoles atrapados. Gracias, un abrazo enorme, adiós.
Hasta luego, feliz fiesta, feliz Navidad.
Ves que no nos podemos quejar, que es verdad que nuestra Nochebuena también es un poco rarita, que no pueden estar en tu casa a lo mejor todos los que estaban otros años o los que te gustaría que estuvieran, que son reuniones máximo de 6, máximo de 10. Pero bueno, ahí estás, ¿no? Con parte de tu familia. Bueno, pues fíjate, ¿eh? Cómo hay gente que desde luego lo tiene que pasar, como nuestro amigo camionero Jesús Miguel en la cabina del camión. ¿Cómo pasas tú la Nochebuena? ¿Cómo la vas a pasar? ¿Estás ya con los preparativos? Te lo estamos preguntando, Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Pues nuestra anterior oyente decía que era su primera vez. Mariluz también esta noche es su primera vez, pero lleva cocinando desde esta mañana, así que seguro que le sale riquísimo.
Hola, gente. Feliz Navidad. Yo estoy aquí metida ante fogón. Yo estoy preparando ya el puchero de Nadal, típicamente valenciano. Es el primer año que lo preparo, porque otros años lo ha preparado mi madre, pero este año, como no nos podemos reunir, pues lo voy a preparar yo en casa. Pues con las pilotes, con su carne, con su embutido, con su... bueno, con todos los garbanzos, todas las verduras, blanquet. Ya huele a Navidad.
Ya huele a Navidad. Bueno, pero decías tú muy bien, Candela, que claro, puede ser también eso, la Navidad de las primeras veces para muchas personas, porque ese plato típico que siempre se cena, pues lo hacía pues la madre, la abuela, la suegra, y hoy
ahora te toca a ti.
No puede hacerlo, te toca a ti, y seguro que con sus instrucciones, seguro, con una videollamada o por teléfono, te está diciendo cómo, y seguro que queda rico, pero es una primera vez tal vez también para ti. Bueno, hablamos de eso, de cómo estás preparando ya esta Nochebuena tan diferente, tan especial, pero mira, con la ilusión de siempre y con ese olor a puchero y a Navidad. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Hay mucha gente que no puede celebrar la Nochebuena o la Navidad como pensaba. Estamos entrando en tu casa porque tú nos dejas, y estamos encantados de que nos cuentes cuántos vais a seguir este año de forma excepcional, cómo vais a celebrar la Nochebuena, qué estás preparando ya. Pero mira, ahora vamos a entrar precisamente en la casa de Vanessa, también con su permiso, Ella es de Sevilla y en Sevilla tenía pensado pasar las Navidades, pero hace semanas que ya cambió de opinión, que se quedaría pues donde vive habitualmente, en Italia. Bueno, por los cambios y anulaciones de vuelos, por las pruebas que tendría que hacerse, por los riesgos. Así que Vanessa, su marido y sus cuatro hijos van a pasar esta Nochebuena y todas las Navidades en su casa de Bérgamo. Y además con muchas restricciones, porque toda Italia está ya considerada como zona roja y fíjate, no se puede salir de casa salvo por trabajo, cuestiones de salud o cosas muy, muy excepcionales y desde luego muy, muy limitadas. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Felicidades. Oye,
pues igualmente, feliz Nochebuena, feliz Navidad, en fin, ¿cómo vais a pasar la Nochebuena al final en tu familia en Bérgamo?
Pues mira, ha cambiado mucho la cosa de la última vez que hablamos, Pilar, porque me recuerdo que hablamos como a principios de diciembre, estábamos esperando ese decreto del 3 de diciembre para saber un poco, al menos eso, cómo íbamos a pasar la Navidad, si vamos a poder ser, pues invitar a alguien, si vamos a poder, al menos la familia que tenemos aquí en Italia, hacerlo juntos. Y se hablaba de esa esperanza o esa promesa de toda Italia en zona amarilla, que querría decir negocios abiertos, restaurantes abiertos. De hecho, el 3 de diciembre nos dijeron eso, iba a ser así, y el 18 de diciembre cambió todo y nos avisan de que Italia va a ser zona roja, y va a ser zona roja en Navidad, y así estamos desde hoy, el primer día que estamos en zona roja, y como tú dices, con muchísimas limitaciones. No como en marzo, porque, casi, porque está todo cerrado, negocios, restaurantes, bares, solo se pueden salir, como has dicho, por motivo de trabajo, y lo único que esta déroga que han llamado aquí, que es lo que ha hecho a todos un poco confusión, porque no está de verdad muy claro, de hecho es lo que ha impedido que mucha gente se mueva, ya ni siquiera se habla, pues a lo mejor yo a mi suegra le he dicho venir, no, pero creo que no puedo, ¿por qué? Porque esta excepción dice que en caso incluso de zona roja, dos personas adultas, niños menores de 14 años no entran en este cómputo, se podrían desplazar a casa de un amigo o un familiar una vez al día. Quiere decir que si voy a comer a casa de un amigo, no puedo ir a cenar a casa de un tío, por ejemplo.
Por ejemplo, claro.
Una vez al día y solo dos personas adultas o mayores de 14 años. Quiere decir que, por ejemplo, en mi caso, nosotros no podemos ir a ninguna parte, porque yo tengo dos hijos mayores de 14 años y otros dos más pequeños. Quiere decir que no entramos en esa excepción.
Total, Vanessa, que en tu casa entonces, ¿quiénes sois y quiénes vais a cenar esta noche al final?
Pues
solo vosotros, la familia.
Estaríamos nosotros, nuestra familia, que somos nosotros.
¿Y tus hijos?
Nosotros,
o sea, quiere decir tú, tu marido
hijos,
y tus hijos, ¿sí?
Sí, y en este caso, pues, como sabes, por la circunstancia, mis hijas mayores han querido invitar, pueden invitar a una amiga, así que como dentro de lo que cabe, estamos con las distancias y, bueno, teniendo cuidado, pueden venir, siempre que, claro, a las 10 de la noche, evidentemente, que es lo que se llama aquí coprifuoco, se tienen que ir, porque a partir de las 10 de la noche no se puede mover nadie. Entonces lo celebraremos. Yo, como he escuchado que decías eso de las recetas, pues igual he hecho online, mi madre me ha hecho una videollamada, me ha explicado
¿en serio?
Cómo hacer la pata de cordero. Así que, como siempre, lo típico que se cenaba en Nochebuena, y quería traer un poquito de, al menos de ese olor de la Nochebuena en casa de mis padres. Y eso es lo que he hecho, y aparte, bueno, pues online también he podido comprar una pandereta para cantar algún villancico.
Entiendo entonces, Vanessa, que vosotros tenéis intención, además de esta noche, en algún momento hacer una especie de conexión online con tu casa en Sevilla, con la casa de tu madre en Sevilla, y bueno,
sí,
pues estar un buen rato cenando juntos también a través de la videollamada y cantando villancicos
y comiendo todos corderos, ellos allí en España y nosotros aquí. Aunque es verdad que mis padres igual también están muy reducidos, o sea, solo va a estar con uno de mis hermanos, los niños no, o sea que también ellos están un poco tristes, pero le queremos mandar también a todos un mensaje de mucha esperanza, porque al final seguro que tendremos tiempo para recuperar, se lo he dicho a mi madre, recuperaremos abrazos, besos, risas, cenas y todo.
Claro que sí, y eso que tú, Vanessa, anda, que no has tenido que cambiar veces los billetes para venir a España.
Madre mía.
¿Cuántas veces has hecho intención de venir desde marzo y no ha habido manera?
Pues desde el 18 de mayo, me acuerdo, no, el 18, no, el 16 de mayo, que era la comunión de mi sobrino, que además soy su madrina, me dio mucha pena, bueno, al final no se hizo, claro, en mayo, en septiembre, porque se supone que iba a ser la comunión, pero al final empezó la segunda ola en Sevilla,
aquí en España,
pero,
sí.
O sea, en Sevilla, en España, después iba a ir el 21 de diciembre a Sevilla, cancelaron el vuelo a Sevilla, me lo traspasaron al de Málaga, y al final, pues nada, de Málaga ni siquiera. O sea, que ya 4 o 5 veces tienen esos billetes cambios.
¿Cuántos cambios de billete, cuántos vuelos cancelados es lo que toca en este año raro que vivimos? Y en esta Navidad especial, diferente, pero que hay que tomárselo pues como tú te lo tomas, Vanessa, porque veo que no has perdido ni la alegría ni el sentido del humor y, por supuesto, pues sí, con esa videollamada y con lo que haga falta, ¿no? Ese puntito de tristeza seguramente
Dios,
para tu madre, pero bueno, que estáis bien todos y que es lo importante, ¿verdad?
Sí. Gracias a Dios, Pilar, de verdad, las nuevas tecnologías y el vernos a través de esa videollamada, eso influye muchísimo y ha sido una cosa bastante positiva, porque es verdad que no es solo sentirlo, sino también verlo, y bueno, aunque se salten las lágrimas un poco, pero el que vean que estáis bien y que al final lo que importa es eso, que cuando nos veamos realmente estemos todos, que es lo que
ya
cuenta,
lo creo,
¿no?
Claro que sí, Vanessa Jaén, española, que vive en Bérgamo, en Italia, por cierto, una de las zonas más golpeadas por el coronavirus, sobre todo en la primera parte. Ahora también ya zona roja, toda Italia, tenéis ahora muchos problemas con unas restricciones importantísimas, no podéis prácticamente salir casi a la calle, pero bueno, celebrando la Navidad en la distancia, pero con ese buen ánimo. Gracias, Vanessa, por dejarnos entrar también en tu casa, que te quede bueno ese cordero, no quedará como el de tu madre, porque eso no suele pasar casi nunca, sobre todo la primera vez, pero seguro que está rico. Un abrazo para toda tu familia y feliz Navidad, Vanessa.
Muchísimas gracias, igualmente a todos.
Adiós.
Feliz Navidad, hasta luego.
Es lo que toca, así es esta Navidad y esta Nochebuena. Mira, en un ratito vamos a entrar en un lugar muy, muy especial, ¿eh? En una residencia de ancianos, fíjate, ¿eh?, cómo se ha pasado también esta pandemia allí. Bueno, pues en esta en concreto también van a celebrar la Navidad de una manera muy especial.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana... COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Un Rueda para el pescado.
Un Rioja para el cordero.
Y Cava para brindar, ¿no?
Si esta Navidad quieres acertar con los vinos y licores, ven a la bodega del Corte Inglés.
Y además de buenos precios, te llevarás el mejor asesoramiento.
Y 6 copas de vino de regalo por compra superior a 60 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y también en un clic con su nueva app.
Nos gusta la Navidad.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco. Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.